Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta profesión de contar otros mundos. ¿Cómo están, monstruos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Escribe Monstruo Escribe. Vamos a seguir pensando el género terror. Previously, en Escribe Monstruo Escribe, estuvimos pensando lo siniestro o lo ominoso desde el texto de Sigmund Freud. Y ahora vamos a ver cómo esos conceptos, de alguna manera, o ese concepto general de lo familiar hecho ajenos, va teniendo forma y puesta en escena. ¿Cómo hacemos para articular todo eso en un guión cinematográfico que después va a ser filmado? O también, ¿cómo hacemos para pensar las películas de terror al verlas, ¿no? Analizarlas, entender cuáles son sus hilos, cuáles son las estructuras, los cimientos, toda la construcción de un relato de terror, al menos cinematográfico. Empecé todo esto con el terror porque de alguna manera es el género que siempre más me atrapó, que cuando somos chicos es como un género prohibido, entonces se genera una otredad, esa cosa que viene a contar el género, bueno, nos lo venden así, ¿no? Nos lo presentan así, como algo prohibido, como algo oculto, como algo que está escondido. Y entonces cuando lo descubrimos, bueno, por lo menos los que nos vemos conmovidos por ese género, nos cambia la vida, ¿no? Nos hace ver el mundo de una manera particular. Personalmente el género ya me fascinaba de chico y cuando empecé a filmar con Farsa Producciones, bueno, lo primero que hice fue actuar de zombie, por lo tanto ingresé directamente al género desde la producción, ¿no? De alguna manera. O de todas las maneras posibles, porque hacíamos todo lo que sea necesario para hacer una película, lo hacíamos. Así que aprendí a hacer cine haciendo cine de terror. Y cuando comencé a estudiar, me encontré con las reglas, ¿no? Con las reglas de los géneros y descubrí que el género terror era género porque tenía ciertos tópicos, porque tenía ciertos hilos que movían la narración. Tuve la suerte de tener a un docente, a un maestro llamado José Luis Nachi en análisis de film en primer año de la Escuela de Cine, que directamente era como un oasis esa clase porque veníamos de un concepto muy elitista del cine, donde todo Hollywood era considerado algo ominoso y el cine popular de alguna manera se lo veía como pochoclero y fin, digamos. Y la verdad es que a mí, a nosotros, nos gustaba el cine popular, el cine que ve la mayoría. Entonces nos enfrentábamos a que ese cine era considerado menor. Con Nachi se rompían todos esos esquemas. Se terminaba con el elitismo del cine y nos poníamos a ver películas como El Exorcista, veíamos a Scorsese, veíamos a Carpenter. Y entonces empezábamos a entender que en ese cine, que es un cine que se consume mucho, porque el género terror, los géneros en sí, se consumen mucho, tenían un porqué, ¿no? ¿Por qué los géneros son importantes en el cine popular? ¿Por qué el cine popular es de género en su mayoría? Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar cuando escribimos o hacemos cine en el área que estemos, ¿no? Estamos tratando de hablarle a mucha gente cuando hacemos una película. Y para hablarle a la mayor cantidad de gente, que eso significa poder transmitirle lo que queremos decir a la mayor cantidad de gente, es necesario que conozcamos cuestiones que tienen que ver con un lenguaje universal, Los géneros son como acuerdos, ¿no? Son como acuerdos que hacemos con los espectadores o que tenemos ya previamente, que nosotros firmamos antes de escribir, siendo espectadores nosotros, ¿no? Y esos acuerdos son de alguna manera cuestiones que vienen desde la cultura oral, porque son bases de la narración en general. Y a partir de ahí empiezan a salir los géneros. Los primeros géneros son la tragedia y la comedia, ¿no? Va, los primeros géneros, los primeros que están escritos por Aristóteles en Poética, y él habla de dos formas de encarar la narración, ¿no? La tragedia es esas historias heroicas, define él, en las cuales nosotros queremos ser como esos protagonistas, y entonces se genera lo que él llama mímesis, y así se lleva la historia, ¿no? Así vamos nosotros emparentados con ese protagonista, queriendo que su objetivo se cumpla, ¿no? Que su misión sea satisfactoria. En la comedia pasa lo contrario, en el sentido de que vemos que los protagonistas son muy torpes, nos sentimos identificados, pero de alguna forma como si fuera un mecanismo de defensa, nos reímos porque no queremos ser como ellos, aunque en el fondo sabemos que lo somos. A partir de esos dos géneros podríamos pensar todos los géneros cinematográficos, ahora, porque es lo que nos toca. Y en particular el terror, ¿no? ¿Qué es lo que nos emparenta o cuál es la mímesis que se da en el terror con el espectador? Y básicamente es el miedo a que esos protagonistas sufran, sean asesinados, mueran, sean capturados por alguna fuerza maligna que se los lleve de este plano, ¿no? Cada género va a tener sus tópicos, que vienen desde una memoria de siglos. Son temas profundos de la humanidad, son emociones, sentimientos profundos de la humanidad. Y cada género va a ordenar, a organizar esos tópicos, esas emociones, de forma narrativa. ¿Por qué son clásicos? Psicosis, cuando Harry conoció a Sally, Star Wars, Duro de Matar. ¿Por qué son clásicos? Además de porque son enormes películas, es porque apelan a cuestiones muy básicas del ser humano. Construyen muy bien esas cuestiones que vienen desde siempre, ¿no? Dan forma a esos arquetipos que nos unen a todos como humanidad. Si les interesa un pequeño repaso sobre los géneros cinematográficos, en mi canal de YouTube hice un videito de un minuto contando las bases de todos los géneros cinematográficos, o al menos los más pochocleros. Cuando Nachi entraba a dar la clase de análisis de film, ponía en la videocasetera un VHS y arrancábamos. Y me acuerdo particularmente que arrancó el primer cuatrimestre con El Exorcista. Y ahí me enteré de que los géneros tenían tópicos y que el género terror, que era el género que a mí me gustaba, tenía bases narrativas, tenía elementos comunes en casi todas las películas que articulaban esa manera de contar el terror, esa manera de dar miedo. De pronto me enteraba de que no había una sola historia en una película, también había una segunda historia, había un campo simbólico allí abajo que en ese espacio era donde habitaba todo este cúmulo de cuestiones universales que nos unen como si fueran raíces a todos por todo el mundo, seamos de Oriente, de Occidente o del centro de la Tierra. Yo con mi gorrita de Jurassic Park, que venía de las clases donde solo se hablaban de falsos records y qué sé yo, quedaba completamente flasheado. Veníamos de ver Scream, en Scream habíamos visto que había ciertas reglas que son más bien un chiste que hace Kevin Williamson y Wes Craven. Ahí este personaje Randy tira tres reglas que son que en una película de terror, está hablando del slasher en particular, ¿no? Del subgénero slasher. Pero él dice que en esas películas, para evitar que te maten, nunca tenés que tener sexo. Nunca tenés que beber o tomar drogas y nunca tenés que decir I'll be back, ¿no? Volveré. Bueno, de alguna manera están jugando con la idea de que el género terror tiene sus reglas. Scream es la película que relanza el slasher y vuelve a poner al terror en el tapete del cine popular, ¿no? No plantea absolutamente todas las reglas, son tres reglas que inventan para esa historia, ¿no? Pero de alguna manera dejan instalada la idea de que hay reglas en el género, de que hay tópicos. Y además, como segundo mensaje, lo hacen mientras están viendo Halloween. Y Halloween es justamente, si bien no es el primer slasher, es el slasher definitivo, podríamos decir, en el sentido de que sienta las reglas. Se convierte como en una especie de canon, no solamente del género slasher o del subgénero slasher, sino del género terror en su totalidad. Halloween es una película de los años 70, que es un año en el que el cine de Hollywood empieza a ser completamente autoconsciente. Digamos, son directores que se criaron viendo películas, no como las generaciones previas, que por ahí no se criaron viendo películas, se criaron más con otras artes. Bueno, estos son los primeros que eran chiquitos e iban al cine. Entonces, están completamente embebidos del lenguaje cinematográfico. Y lo perfeccionan y le encuentran la nueva constitución del cine, que es la que nuestra generación vio. Nos criamos con ese concepto del cine. Carpenter es uno de ellos y es el encargado de sentar estas bases o de ordenarlas para el cine de terror. ¿Cuáles son entonces los tópicos que convierten al género terror en una forma narrativa universal? ¿Cuáles son esos dispositivos narrativos que hacen que en el cine lo familiar se haga ajeno? La madre de todos los tópicos de terror es la inversión, o sea, lo que se da vuelta, lo que se invierte. Ese otro lado, eso siniestro que está oculto, aparece porque esta realidad se da vuelta, se nos dan vuelta las cosas. ¿Vieron en Stranger Things? El concepto de The Other Side es exactamente la imagen de esto, de la inversión. Stranger Things es de esa generación que se crió viendo a los autoconscientes. Es como una autoconciencia de la autoconciencia, ¿no? Si lo que conocemos está dado vuelta, lo familiar se hizo ajeno, ¿no? Y el elemento, el objeto que mejor representa en escena esta idea es el espejo, porque en el espejo nos vemos invertidos. De hecho, nosotros nos conocemos más al revés que como somos, porque estamos más acostumbrados a vernos en un espejo que, no sé, que filmados o en una foto, seguramente. Entonces, a veces, ¿no les pasa que por ahí ven una foto de ustedes y les parece como rara la actitud, les parece que tiene la cara torcida? Eso es porque las asimetrías de la cara, estamos acostumbrados a verlas en el espejo, al revés de cómo somos en realidad. Así que de alguna manera, es siniestra nuestra relación con nuestra propia imagen, ¿no? Bueno, en el espejo, bueno, en Evil Dead 2, está claro, ¿no? Sale Ash del espejo, de su propia imagen, cobra vida, sale de ahí, lo agarra. Candyman, el príncipe de las tinieblas. Yo, después de ver esa película, en realidad, siempre que la veo me da miedo. Las dos películas que más miedo me dan son El Exorcista y Príncipe de las Tinieblas. Y siempre que vuelvo a verla, después paso bastante tiempo temiendo verme reflejado en el espejo del baño. Esto es una confesión bastante privada, pero no puedo dejar de imaginar en realidad cuando por la noche me veo reflejado en la escena de Father, la mina ahí como llamando a su padre al otro lado del espejo. ¿Y quién viene del otro lado del espejo? Viene el demonio, viene el anti todo, el anti realidad, el anti Dios, y viene a invadir este mundo, y viene a través del espejo. ¿Y cómo lo vencen? Rompiendo el espejo, tirándose, parándolo del otro lado y rompiendo el espejo. Así se termina la posibilidad de que pueda ingresar. No se termina en realidad porque el mal es invencible, ¿no? Pero por lo menos esa batalla se la ganan. Es interesante también en Black Swan, por ejemplo, no es una película exactamente de terror, pero tiene muchísimo. Y la relación de ella, del personaje de Natalie Portman, con su imagen en el espejo, que es justamente su inversión, es muy terrorífica. Otro tópico del género terror, también analizado por Freud en Lo siniestro o lo ominoso, es el tema del doble, o el doppelganger, creo que es alemán, que es esa otra cosa que toma una forma parecida a nosotros, por ejemplo, el zombie, el muerto vivo, el doble de The Thing o de Body Snatchers, pero también el personaje que se convierte en otro, ¿no? Que es tomado quizás por otro, como en Psicosis. Es esa otra cosa que aparece, pero en la personificación, ¿no? En la construcción de un personaje. Alguien que trabaja muchísimo ese concepto del doble es David Lynch, que también no es exactamente terror en el sentido concreto del género y todos sus tópicos, pero de alguna forma esa especie de surrealismo pesadillesco que él propone y que desarrolla en casi toda su filmografía. Recomiendo que vean la tercera temporada de Twin Peaks, que es la fiesta del doble, la fiesta del doppelganger o doppelganger, hecha por el rey del doppelganger o doppelganger. Y si no tienen tanto tiempo, vean o revean Carretera Perdida, que básicamente es una historia de un personaje que en la mitad de la película transmuta a otro. Y su historia, la segunda parte de la película, es otra historia que en realidad es espejo de la otra, es una inversión de la otra historia, donde hay personajes simétricos que funcionan de manera similar en cada una de las historias y dialogan entre sí. Finalmente se une todo en una locura lynchiana y el concepto del doble explota. Dicho sea de paso, si hay una escena siniestra en la historia del cine, es cuando ese maléfico pintado de blanco la cara se le acerca a Bill Pullman y le dice: "Yo estoy en tu casa, llamame", le da el teléfono y Bill Pullman atiende, llama y lo atiende este del otro lado. Si eso no es lo familiar hecho ajeno, ¿dónde está? Y esto nos lleva a otro tópico, ¿no? Que es la casa. La casa es, en el cine de terror, el espacio que va a alojar, de alguna manera, o a repeler, ahora vamos a ver por qué, a nuestros protagonistas. La casa como una especie de herencia de los templos, ¿no? Es como una resignificación de un templo religioso. Hay un filósofo e historiador de las religiones que se llama Mircea Eliade, que habla de lo profano y lo sagrado, y habla de el espacio profano y el espacio sagrado. El espacio sagrado del templo, que es el que cuida a los fieles de los males de afuera, de los males profanos, vamos a decirle, se convierte en esa casa que en el cine de terror, en lugar de alojar a los personajes, los devora. La casa Usher es la madre de todas estas casas, ¿no? De Edgar Allan Poe. Pero si pensamos en el cine, tenemos que ir directamente a Psicosis, ¿no? Como emblema. Ese hotel que en lugar de alojar a los huéspedes, los asesina. O esa casa completamente invertida donde solamente habita la locura, ¿no? La locura de Norman Bates y esa madre que lo ha tomado por completo. En la casa Usher, todo ese mal de alguna forma proviene de la cripta donde está el cuerpo de la hermana. Y en Psicosis, Norman Bates esconde el cuerpo de la madre en ese fruit cellar, digamos, en ese sótano donde debería ir la fruta, donde debería estar lo que da vida, está completamente tomado por este cadáver disecado que es la muerte, que lo ha tomado a él por completo también, ¿no? Las puertas de los templos y por ende las puertas de las casas en las películas de terror son lo que nos protege, ¿no? Lo que nos separan de ese mal que está afuera y cuando son rotas, cuando son abiertas, permitimos, desde la acción y desde el símbolo, que ingrese ese mal y entonces esa casa que antes era un hogar, que debería haber sido un hogar, ya no es más un hogar. Puede haber otro tipo de casas. Por ejemplo, en Alien, la nave Nostromo es de alguna manera una casa, ¿no? Funciona como una casa. Funciona, de hecho, casi como una mansión embrujada. Podría ser también vista como la mansión de The Haunting. The Haunting, una película de Robert Wise del 63, si no me equivoco, que es una maravilla del cine de fantasmas y de casa embrujada, que es el emblema de esto que estamos pensando. Pero también la casa en El Exorcista, el sótano en El Exorcista, la primera vez que hay una manifestación del demonio frente a Regan, cuando estaba jugando ahí con la tabla Ouija en la mesa de ping pong, es en el sótano, es ahí, donde allá abajo, más cerca del infierno, ¿no? Ni hablar del orfanato, del conjuro, La Casa Muda, una película uruguaya alucinante, y el clásico Night of the Living Dead. Se esconden en esa casa que ya no va a ser más un templo para alojarlos, digamos. Va a ser completamente abordada por este mal descontrolado que viene desde las tumbas. Así como hay un espacio sagrado, hay un tiempo sagrado también, que no corre de manera lineal como el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? En las religiones hay un tiempo que tiene que ver con el tiempo ritual, que no es lineal, que se vuelve a construir con el rito, con el ritual, con los elementos de un ritual. Un ritual que puede ser la Navidad para las culturas occidentales católicas, catolizadas. Cualquier ritual tiene que ver con ciertos pasos para encontrarnos con algo original, mítico. Ese encontrarnos con lo mítico es lo que nos saca del tiempo profano, del tiempo común, y nos conecta con algo originario. Y eso es lo que nos conecta con todos los demás que están en ese ritual. Hay una idea de Mircea Eliade, todo esto es Eliade o Eliade, que plantea que hay un cosmos y un caos. No puede haber cosmos si no hay caos, y no puede haber caos si no hay cosmos. Siempre estamos en esta dualidad entre lo familiar y lo ajeno, ¿no? Estamos articulando todo el tiempo ese concepto. Y en esta cuestión de que hay un cosmos que en algún momento necesita un reorden, para que se genere ese reorden tiene que haber un caos que viene a romper, para después encontrar un orden nuevo. Las películas de terror, concretamente, son la narración de ese momento en que el caos aborda el cosmos y lo empieza a destruir. El tiempo sagrado va a encontrar su forma en el cine de terror en la fiesta, en la festividad que ordene el ritual que va a permitir que ingrese el caos, destruya el cosmos, y en todo ese quilombo vamos a poder enfrentarlo, encontrar la manera de enfrentarlo y a ver si podemos ubicar de alguna manera el cosmos nuevamente. Halloween, otra vez, es el ejemplo. En Scream también hacen una fiesta justamente viendo Halloween. ¿Por qué? Porque están reflexionando Williamson y Wes Craven. Están reflexionando sobre Halloween como emblema de todos estos tópicos del cine de terror. Y ahí es donde aparecen los elementos rituales. La fecha de la festividad de Halloween, los disfraces, las calabazas, la noche. Son todos elementos que tienen que ver con la construcción de un ritual. En ese ritual se celebra algo que permite la apertura de un portal al caos. Porque sin caos no hay cosmos, y entonces es por eso que puede llegar Michael Myers, porque sin demonio no hay Dios, y sin ese demonio no va a haber Laurie Strode. Laurie es Laurie, el protagonista o la protagonista de una película de terror, existe por la presencia de ese asesino, de esa forma ominosa que aparece. ¿Quién es que se atreve a enfrentar todo ese ritual y vencer al caos para encontrar nuevamente el cosmos? Ahora, las fiestas pueden ser completamente diferentes, no tiene por qué ser una celebración como la de Halloween o una Navidad o lo que sea. Pueden ser fiestas comunes que se invierten. De hecho, de alguna manera, Halloween es un juego, ¿no? Es ya un juego para los chicos, ¿no? Y que en la película se pervierte por completo, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en el antibautismo ese del final del bebé de Rosemary. Es un antibautismo porque están bautizando al anticristo. Es como un juego. O en el Día de la Bestia, que es justamente una antinavidad, un antinacimiento, ¿no? Ahí Alex de la Iglesia justamente juega a este ritual que lo invierte, da vuelta a ese ritual de la Navidad para hacer aparecer al demonio, que en definitiva aparece frente a nosotros. Está la teoría de que lo están imaginando, ¿no? Y de que todo eso lo imaginaron. Yo creo que no, yo creo que lo ven, que sucede. Es porque entro en ese ritual, entro en ese juego. La fiesta de graduación de Carrie es también un ritual que tiene que ver con el pasaje de una edad a otra también, ¿no? Toda la película habla de alguna manera de eso, es como un coming of age sangriento. Lo loco en Carrie es que el mal, de alguna forma, la habita ella, ¿no? Es ella la que genera un mal. Habría que pensarlo bien. Porque lo que pasa es que en realidad habría que pensar si el mal que le hacen a ella no es mayor al que genera, ¿no? Después, la destrucción absoluta del pueblo y de todo. Los asesina a todos. El tema es si se lo merecían, ¿no? A eso voy. Y bueno, The Fog, siempre de Carpenter, ¿no? Ese pueblo que fue fundado 100 años antes, que están festejando el centenario, y fue fundado sobre asesinatos, sobre la corrupción más asquerosa. Entonces hay un ritual de aniversario y se abren las puertas a lo más terrible, ¿no? A estos fantasmas que vienen a buscar lo que les robaron. También son un poco Carrie esos fantasmas. Otro tópico del género es la ausencia del padre, en el sentido simbólico, ¿no? Si bien muchas veces es la ausencia del personaje padre como un concepto de familia conservador, tradicional, en el cual el padre es la autoridad, pensémoslo como algo simbólico, ¿no? Cuando la familia se atomiza porque algo pasa, que falta una autoridad o falta algo que ordena, la familia se atomiza y entonces permite que ingrese otra autoridad. Y esa autoridad es justamente el mal, el exorcista, ¿no? Esta madre que está completamente sobrepasada y la hija está también tan sobrepasada que permite que ingrese el demonio. Esa madre no sabe qué goma hacer y bueno, termina, va a los médicos, no saben qué goma pasa y termina recurriendo a la iglesia, ¿no? Y además todo entre personajes que están perdiendo la fe, que no creen del todo. Qué linda película El Exorcista. Pero volviendo a Prince of Darkness, por ejemplo, el príncipe de las tinieblas de Carpenter, también pasa algo así, porque en esa iglesia que está abandonada, el cura que debería regir ese templo, muere y ya no hay quien cuide de ese lugar. Y entonces se abre el portal y ahí viene. Hay otro cura, pero que no sabe muy bien qué goma hacer, como la madre del exorcista. Entonces el mal ingresa, esa ausencia de autoridad permite que el demonio en estos dos casos entren. En Carrie es obvio también, ¿no? La ausencia de su padre, el odio que tiene la madre con el padre de ella. En Psicosis, ni hablar en Psicosis. Y en Scream también es interesante porque tiene como una cuestión la ausencia de los padres, ¿no? Del padre de Sidney y el padre de Billy también, porque toda esa atomización de esas dos familias es lo que trae aquí la llegada del mal, ¿no? Es lo que enloquece a Billy, y mata a la madre de Sidney y después secuestra al padre y empieza a generar toda esa bola de asesinatos a su alrededor. Y todo tiene que ver con familias atomizadas, con autoridades que no están. Y hablando de familias atomizadas, así como una especie de paréntesis, más que nada de familias invertidas. Si bien esto es como, sí, se va por las ramas, pero me parece que es lindo pensarlo un poco como algo que emerge de acá, son las películas de Rob Zombie, ¿no? Rob Zombie es un tipo que incluso cuando hace la remake de Halloween, toma el tema de la familia, freak, la familia deforme, y lo aplica ahí, ¿no? Todas sus películas hablan de la familia. Y creo que Rob Zombie en realidad es más bien un romántico del género, y como romántico se mete en lo familiar y le da vuelta esta idea de la familia atomizada. Son familias o grupos familiares o comunidades, como las quieran interpretar, en las que el mal de alguna manera habita, pero que es una cosa constitutiva de todo ese grupo humano. Y es de alguna manera mal visto por todos los demás. Creo que hace como una especie como de familias Carrie, ¿no? Es muy lindo lo que hace Rob Zombie, la verdad. Es para verlo y reverlo todo el tiempo. El siguiente tópico es la aldea. La aldea, como dice Faretta, topografía ideal del cine de horror, ¿no? Es este lugar donde nos permite, al ser tan chiquito, al ser diferente a las urbes, a las ciudades, nos da la posibilidad de construir arquetipos, son menos personajes, los conflictos son más sencillos de construir para contar una fábula, que en definitiva es lo que hacemos cuando hacemos películas. Y la contención de esos espacios en el terror es muy bueno, porque permite ritualizar mejor, permite la construcción de arquetipos mejores y permite una intimidad ideal para construir el miedo. Porque el miedo es una sensación muy, muy profunda e íntima. Y los espacios cerrados y las aldeas, como microcosmos, digamos, nos permiten generar una cosa claustrofóbica y de no poder salir de acá, como si no hubiera manera de escapar. Es difícil, o era difícil, encontrar películas de terror que sucedieran en ciudades, ¿no? Polanski es un maestro en eso, en El bebé de Rosemary y en El inquilino, en The Tenant, construye estas cosas claustrofóbicas en el medio de una ciudad. El inquilino, qué cosa terrible. Y sin embargo, es en una ciudad, ¿no? Pero bueno, construye esta idea de aldea en esos vecindarios. También Álex de la Iglesia lo hace en La comunidad. Tiene que ver con lo claustrofóbico, tiene que ver con personajes que nos quiten el aliento, el oxígeno, y no nos permitan ver más allá, nos metan más para adentro. A esto iba con la idea de intimidad, ¿no? Que nos no podamos ni siquiera movernos, que nuestro cuerpo sea una cárcel. Y la aldea nos permite esta forma narrativa, ¿no? Este espacio reducido nos ayuda a construir todo eso. Y por último, quería pensar el tópico de la máscara en el cine de terror. La máscara como esa cosa que cubre el rostro del mal, que simbólicamente es heredado, en teoría, de los carnavales de la Edad Media, en la cual se disfrazaban de demonios, ¿no? Entonces, estos personajes de Michael Myers, Jason. Incluso el maquillaje y toda la cosa de Art the Clown de Terrifier son máscaras, son representaciones casi paródicas de lo demoníaco. Pero no es nada más que eso. Eso es lo que funciona de forma simbólica, si queremos como ir a la cuestión de lo ritual y a lo mitológico, ¿no? Pero además la máscara es la puesta en escena de la base escénica del horror, que es el fuera de campo. Es lo que no vemos, lo que no nos muestran. Por más que tengamos a Michael Myers de cuerpo entero, esa máscara sin rasgos, sin mostrar un ápice de humanidad, nos construye en nuestra imaginación quién es Michael Myers y qué es todo eso de lo cual es capaz de hacer. El solo hecho de poner una máscara nos dispara la imaginación. Y en ese contexto, nuestra imaginación no puede generarnos otra cosa diferente al miedo. Todos estos tópicos aparecían hablando sobre el VHS que corría con una copia malísima del Exorcista en el aula de la escuela de cine. Y Nachi los iba explicando y yo me iba fascinando. Por esos días estábamos escribiendo Nunca asistas a este tipo de fiesta, que fue mi primera película, la primera película que escribí y dirigí, y corría a aplicarlos. Están todos los tópicos puestos así, tirados así, encima de la historia. La máscara, la casa, la fiesta, todo, está todo. La aldea. Y ahí empecé a probar cómo era esto de aplicar todo esto que de repente me estaba haciendo ebullición en la cabeza, en una historia, en un relato, y después ver cómo funcionaba en los espectadores. Y ahí es donde uno se da cuenta de que esos hilos nos están uniendo de un lado y de otro de la pantalla, porque son hilos mitológicos. Son hilos que van completamente hasta el fondo de nuestras culturas, de nuestra humanidad. Así que si hay algo que les deseo a todos ustedes es que alguna vez hayan encontrado o alguna vez encuentren a su José Luis Nachi que les señale eso que para ustedes va a ser importante para toda la vida, que va a ser la base de lo que van a hacer por el resto de sus vidas. En mi caso fue eso. Estos tópicos que estuvimos pensando en este rato son las claves de finalmente lo que más me apasiona en la vida, que es escribir y ver películas de terror. Espero que este viaje por los tópicos del género les haya gustado, les haya servido, pueden encontrar más cosas que voy pensando y escribiendo en mi blog, que está en mi web www.paulosoria.com.ar. En las redes me encuentran como @paulosoriacine. También pueden suscribirse a mi newsletter quincenal, que es hermana de este podcast. Y si esto lo están escuchando antes de abril del 2024, también pueden sumarse a mi seminario de guión de cine de terror que voy a estar dando de manera online con función privada. Toda la data la pueden encontrar ahí en mi web. Así que monstruos y monstruas, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria. Y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.